tardes, 1:34 de este jueves 12 de marzo de 2020. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM, acompañado hoy día por don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, don Juan Pablo?
¡Excelente!
Muy bien. Es difícil describirle a nuestros auditores, para aquellos que no están tan cerca de los mercados financieros, lo que realmente estamos viendo que sucede en los mercados financieros alrededor del mundo. Desplome total, desangre, derrumbe. Creo que hay pocas palabras, sustantivos que nos alcanzan para cubrir el nivel de la caída que están experimentando el día de hoy los principales índices de acciones, bonos y otros tipos de activos financieros a lo largo y ancho del mundo. Acaba de cerrar hace 4 minutos los mercados europeos. Con lo que va a ser probablemente el... volviendo a chequear, pero entiendo que es la caída más fuerte desde que se tenga registro del índice Eurostoxx 600, que es el que estábamos viendo. 10,81% de caída durante el día de hoy. Sí, me escuchó bien. 10,81% de caída durante el día de hoy. Por su parte, en Estados Unidos, las bolsas, las principales índices bursátiles están con números rojos cercanos al 10% también. El Dow Jones está cayendo casi 9% en este minuto, 8,93%. S&P 500 cayendo 8,3%. El Nasdaq 7,88% abajo. Fíjate, señor director, que hay que remontarse en el Dow Jones.
No sé si habías nacido tú.
No, sí, había nacido, sí.
Había nacido, pero
no estaba pendiente de las bolsas, digamos, por ningún motivo. El año 87...
Yo estaba en cuarto medio.
Entiendo que fue la última, o hay que remontarse al año 87 para encontrar una caída
como esta,
tan fuerte como la que estamos experimentando el día de hoy. Y el S&P 500... el S&P 500 87, el Dow Jones, entiendo que podría estar en términos porcentuales dentro de las caídas más fuertes de la historia del índice. Estoy viendo acá la lista, hay una lista que es pública y en este minuto al menos está número uno como caída de la historia del Dow Jones. Número uno en la lista de las peores caídas diarias del índice Dow Jones en este minuto. Vamos a ver cómo termina el día, pero increíble, ¿eh? ¿Qué pasó? Se preguntará usted, señora, señor, que detonó esta estampida, este sangre gigantesco. Yo creo que es una conjunción de factores. En primer lugar, por supuesto, el coronavirus. Ayer en la noche escuchamos al presidente Trump, los que estábamos pendientes de la noticia, anunciar el cierre total de los vuelos desde Europa, desde el continente europeo, para ser específico, porque dejó fuera a Inglaterra, al menos por ahora, hacia Estados Unidos. Imagínese la cantidad de vuelos que quedan en la tierra, de personas que querían viajar de Europa a Estados Unidos. Y de alguna manera eso llevó a los mercados a internalizar el nivel de la pandemia que había sido anunciada por la Organización Mundial de la Salud durante el día de ayer.
Por eso el aterrizaje forzoso, jugando un poco con el concepto, con las líneas aéreas hoy día, los mercados también, es tremendo. Y aquí en Chile, el que encabeza las caídas, pero con mucha, mucha fuerza, es LATAM.
Oye, vámonos a nuestro ambiente local. Nuestro IPSA ha tenido un año para olvidar. Saltamos de orden de magnitud de 5.000 puntos a lo que estamos hoy día, que es del orden de 3.700 puntos. Y en particular el día de hoy, el indicador llegó a caer más de 7% en algún minuto de la mañana. Finalmente recuperó algo y en este minuto tenemos 6,3% abajo. Y como bien decía el señor director, ¿quién encabeza todo esto?
LATAM,
que a principios de la mañana anunció que básicamente no va a tener utilidades durante el 2020 y que va a recortar o pone en pausa algunas de sus destinos.
Ya recortó el 80% de sus vuelos.
De sus vuelos a destinos internacionales.
Sí.
Está cayendo el día de hoy 15,74% la acción de LATAM en nuestro país, llegando a niveles de 3.960 pesos por acción. 15,74%. A esta altura del partido, claro, hay cierto, ustedes escucharán cierto como nivel de un poquito de risa, digamos, pero la verdad que es una tragedia en los mercados internacionales. Gatillada, como decíamos, por este virus, coronavirus, que en nuestro país, a todo esto, hoy día 33 casos confirmados, Y al alza.
Aumentaron en 10 de una.
10 de una. Bueno, es que esa es la velocidad que tiene este virus.
Sí, vamos a empezar ahora.
Un efecto exponencial, digamos.
Fíjate que el lunes en la mañana conversábamos después de haber amanecido ese lunes con el lunes negro. Pensábamos a qué distancia estaba a romper la barrera de los 4.000 puntos. Y si seguía todo más o menos mal, la probabilidad de romperlo esta semana no era alta. No era alta. Y miren, hoy estamos a jueves y no es que esté rota, está pulverizada esa barrera de los 4.000 puntos. Estamos entre 1.700 y algo, 3.727 puntos en el IPSA.
Así
tremendo,
es.
Tremendo.
Oye, hace poquito rato circuló la noticia de que un dignatario brasileño que se habría sacado una foto con el presidente Trump hace poco, hoy día testió positivo por coronavirus, así que... Los misiles están cerca de incluso del presidente de Estados Unidos. Nos cuenta el productor aerodinámico que ya se confirmó la suspensión de Lollapalooza, el evento musical probablemente más relevante de la primera parte del año en Santiago. Lollapalooza estaría siendo suspendido uno más de los múltiples eventos que se han suspendido, la ATP. Suspendió todos los campeonatos de tenis por las próximas 6 semanas.
El tenis está congelado a nivel mundial.
Por 6 semanas.
Y el gobierno está suspendiendo en Chile cualquier actividad que supere la aglomeración de más de 5.000 personas y le está pidiendo al fútbol, se lo está pidiendo todavía, no exigiendo, que juegue sin público el fútbol profesional.
Que algo que ya hizo Italia y que entiendo estaría evaluando también Argentina como posibilidad. Es bien increíble, digamos, la manera en que ha entrado este virus en los mercados, algo que es como una historia que venimos siguiendo ya hace varias semanas y que ahora empieza a provocar estragos en las economías alrededor del mundo. El dólar, estimado señor director, hoy día se pegó un nuevo salto. Ayer lo dejamos en niveles de 836 pesos, alrededor de eso. Llegó a estar cerquita, no sé si rompió la barrera de los 860.
Casi llegó a los 860.
Casi 860.
Pero ahí empezó a moderar.
860, sí, me está escuchando bien usted, señor. 860 pesos. Y luego moderó algo su alza. Y está en este minuto en 853 y fracción al cierre de las transacciones.
Una variación de 1,5% diaria, que también sabemos que es una variación alta, aunque desde los acontecimientos que hemos tenido en este país después del 18 de octubre, hemos tenido variaciones en el día más altas que esta. Sí. Esta sigue siendo una más de una base ya muy alta.
Tal cual. Oye, el Banco Central Europeo salió a tratar de calmar a los mercados. Como decíamos, Europa, la caída más grave desde que se tenga registro de los indicadores de Europa. El Banco Central lanzó un paquete que contiene estímulos para la economía, pero no hizo lo que la mayoría de los operadores del mercado estaban esperando, que era bajar tasas. O sea, no hay baja de tasas por el momento. Las tasas se mantuvieron sin cambio, a pesar del anuncio este del paquete de estímulo fiscal. Así que, bueno, el panorama es bastante intenso. Yo les reconozco, señores auditores, señoras auditoras, que no me había tocado vivir nunca un día como este a nivel de mercado. El señor director me confidenciaba fuera de micrófono que tenía que remontarse varios años atrás. Porque,
o sea, yo de este nivel no me acuerdo.
Hoy día entendí que el señor director tiene varios años también, a pesar de lo que parece.
Mira, yo no me acuerdo que el 11 de septiembre del 2001 fue tremendo en los mercados.
El 2008, eso sí, también, yo tengo noción.
La guerra del Golfo, pero no día. Tengo noción de verdad de un día como hoy. En una semana como hoy también.
Una semana como
ya hoy. Ya venimos de un lunes tremendo.
Claro, exactamente, una montaña rusa, pero...
Si el lunes era negro, ¿qué es lo que es este juego? Negro azabache.
Jueves, claro. Oye, vamos a los mercados, a ver si don Felipe Figueroa está por ahí usted todavía, gerente de renta variable, sí, Inversiones, sí, corredores de bolsa. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué acá día?
Con los mercados con mucha volatilidad, muy negativo, el Dow cayendo un 9,2%, el Eurostoxx 50, usted hablando del Eurostoxx 600, el Eurostoxx 50 cayendo sobre un 11%. Entonces, en general, el mercado muy, muy negativo. También los commodities corrigiendo importante. Destacar hoy día la noticia del ETM, el hecho esencial, buenas cuentas, que recortaba la ruta internacional en un 30% y obviamente uno de los sectores más afectados por coronavirus, porque afecta al tráfico aéreo y un poco el cierre de las fronteras también afecta mundialmente de manera importante a la aerolínea. Entonces estamos viendo un efecto importante en el ETM del día de hoy.
Oye, Felipe, ¿hacia dónde están yendo los inversionistas? ¿A caja nomás? ¿A tener la plata en la cuenta del banco? Porque tampoco veo movimientos demasiado agresivos en los bonos del Tesoro hoy día, al menos.
¿Dónde se están refugiando?
En el dólar. En general, dólar. Lo que hemos visto la última semana a nivel mundial, la moneda que se ha fortalecido es el dólar y el resto de las monedas se han depreciado. O sea, el ganador como moneda acá ha sido el dólar.
Dólar, ¿eh? Mira.
Sí, el dólar efectivamente hoy día también tuvo un momento importante, llegó en la mañana a llegar cercano a los 860 pesos, en estos momentos está en 854 y tuvimos un pic de, como bien digo, de 800 hasta 859. Vemos obviamente la moneda chilena depreciarse como pasan todas las monedas emergentes, el real también se acercó a niveles bien altos el día de hoy, el real...
Sí, llegó casi 4.9, ¿no?
Sí, cercano a 5 estuvo, entonces sí. Efectivamente... un efecto en todas las monedas, o sea, el real se está depreciando también de forma importante, entonces eso también le pega a LTM, que tiene sus operaciones en Brasil, parte importante también de sus operaciones vienen de allá, y vemos una corrección importante hoy día en todos los commodities, o sea, el IPSA está cayendo más de un 6%, hoy día está cayendo un 6,34%, como ustedes comentaban, la caída del Dow Jones es histórica, en este minuto está un 9% abajo.
Nunca habíamos visto algo así, ¿eh?
No, es bastante impresionante, y dentro de los papeles más transados hoy día están el AM, Sokimichi, también con caída cercana al 9% en esos papeles.
Claro. Oye, Felipe, una pregunta que tiene respuesta solo para valientes, y que se la ha hecho a creo que casi todos los días. En este tremendo problema en el que estamos en los mercados, en el suelo, ¿dónde hay oportunidades?
Sí, es difícil dar una oportunidad de vida porque al final estamos con un escenario que es bastante poco predecible y hay bastante poco historia un escenario como el que estamos viviendo hoy día. O sea, hoy día se declaró la pandemia, cerraron las fronteras con Europa, que se suspendieron los vuelos que vienen de Estados Unidos a Europa, o sea, vemos esa medida que ayer sabíamos que hoy día iba a ser un día con sumamente alta volatilidad y creo que a todos nos tomó bastante desprevenido esa noticia porque es una medida bastante extrema. Por lo tanto, todo depende de lo que pase con el coronavirus. O sea, el coronavirus, hacer pronósticos cuánto va a durar esta pandemia, cuánto se va a solucionar, si se va a llegar a una vacuna en uno o dos meses, cuánto va a afectar el crecimiento mundial. Todo depende. Si nosotros creemos que esto soluciona en los próximos dos meses, obviamente puede ser atractivo un punto de entrada de día, pero si el efecto del coronavirus se expande y no hay una cura en los próximos seis meses, el efecto de la utilidad de las compañías a nivel global puede ser muy relevante y podríamos ver precios más bajos en las distintas bolsas del mundo.
Perfecto.
Entonces, hacer pronósticos con un escenario...
está muy difícil.
Claro. Está muy difícil, la verdad que está muy difícil.
Esto, sí,
hay que esperar que cante porque, como tú bien dijiste, hablar de bajo 4.000 puntos esta semana, cuando en enero teníamos la bolsa local cercana a 5.000 puntos,
sí, claro.
Si bien teníamos los riesgos locales, toda la caída que hemos tenido a la fecha ha sido también a nivel internacional. Y ha sido a nivel internacional. El Standard & Poor's en el año ha caído un 22%, en el año el year to date un 22%, y hay que sumarle que en enero ya estaba un 6,5 arriba, entonces de cerca a los máximos ha caído cerca de un casi 30%.
Claro. Oye, ¿y la bolsa, el resto de las bolsas de Latinoamérica?
Estamos borrando en el Standard & Poor's prácticamente toda la subida del 2019. Oye. En 2019 el Standard & Poor's subió cerca de un 30% y estamos un 2% de lo que partió el año el Standard & Poor's.
Qué increíble. Oye, y veo Brasil con una caída bien estrepitosa, 18%. ¿Eso se replica en el resto de las bolsas? No sé si te lo tienes por ahí en la pantalla. ¿Todas las bolsas latinoamericanas cayendo fuerte?
Sí, por ejemplo, el Bovespa está cayendo efectivamente un 17,6%. A ver.
Qué increíble. Yo no sé, Felipe, ¿tú tienes recuerdo de algo? Yo por lo menos nunca había visto algo así, digamos. Es bastante poco común, ¿no?
Sí, muy poco común. O sea, uno mira también Inglaterra está cayendo también cerca de un 10%, varias bolsas importantes de Europa también cayendo de forma importante. Y aparte, Brasil es de las bolsas más importantes en la región nuestra. Entonces, que caiga de esa manera es una señal, obviamente, una corrección importante en los mercados emergentes y salir de riesgo también.
Felipe,
o sea, y se van hacia bolsa y se van hacia bolsa los fondos que tengan mayor liquidez, porque es más fácil salir. Entonces, obviamente, si Estados Unidos está corrigiendo cerca de un 10%, la bolsa brasilera tiene que corregir más, porque al final nosotros somos más ilíquidos como región.
¿Qué puede explicar, Felipe, que Santiago, que está cayendo de manera considerable, pero lo está haciendo más suave que otros mercados, incluso que los mercados desarrollados?
No, que nosotros ya estamos con una... veníamos con un escenario local muy negativo.
Ya veníamos golpeado.
Una corrección importante en octubre del año pasado. Nuestra bolsa ya había corregido por temas locales, y la verdad que estamos con varios papeles en la bolsa en general con valorizaciones bajo su bolsa libre. Entonces, creo que nosotros estamos en un escenario que se nos suma a un escenario externo, pero ya que la bolsa ha corregido de forma importante. Esto no quiere decir que la bolsa no pueda seguir corrigiendo. Va a depender un poco el comportamiento que haya con las bolsas afuera. Pero nosotros en la caída diaria nos desacoplamos un poco, porque también en varias sesiones hemos tenido caídas que no ha tenido la bolsa norteamericana.
Claro. Ya, Felipe, que tenga, bueno, que la tarde termine algo mejor para ustedes por allá.
Ya, pues, que esté muy bien.
Felipe Figueroa, gerente rentable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa, en este día histórico por razones no tan positivas de caída de las bolsas. Banco BCI. En BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo cuentan con beneficios para ti. Hay 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes.
¿Te quedarás debajo de tu nuevo Peugeot o te vas a atrever a comprártelo con 0% de interés? No desaprovecha esta oportunidad, que va a estar vigente solo por el mes de marzo. No te pierdas esta opción y compra tu modelo 0 kilómetro con 0% de interés. Encuentra el tuyo en peugeot.cl y cotízalo ahora mismo.
Y Brooks Brothers ya tiene la nueva colección de otoño en todas las tiendas. Están todos los productos favoritos que usted bien conoce. Camisas, chalecos, pantalones, incluso las distinguidas corbatas de seda italiana. Y las chaquetas que se pueden vestir con mucha elegancia. Todo esto en las tiendas de Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl.
Cámbiate a un departamento nuevo y más grande con el sistema Parte Pago de Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en Parte Pago, que además, entre otras cosas, te lo reciben a valor comercial. Y ellos se hacen cargo de todo el resto, los trámites, los papeleos. Solo tú te tienes que preocupar de cambiarte a tu nueva casa, que es los departamentos de Almagro. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Yo no sé si usted sabía, pero gran parte del desarrollo tecnológico de Ducati está enfocado en tu seguridad. ABS en la curva, control de tracción, control anti-wheelie, freno de montaña y control crucero, entre otros. Ingresa a ducati.cl y encuentra el modelo perfecto para ti. Bueno, tenemos en estudio a don Pelayo Covarrubias, el expresidente de la Fundación País Digital. ¿Qué tal?
¿Cómo están ustedes?
Aquí estamos. Lindo día.
Estamos surfeando los desafíos que nos entrega la humanidad, ¿no?
Vamos a hablar de teletrabajo. Hablaba con el señor director justo antes del programa, perdón, el señor el licenciado justo antes del programa, y me dice que está largo en una aplicación para trabajar desde la casa. El licenciado tiene sus papitas. Oye, pero la pregunta para ti, Blayo, usted desde Fundación Digital, ¿creen o tienen una evaluación sobre cómo está preparado nuestro país para enfrentar esto de teletrabajo, trabajar desde la casa?
Primero, yo creo que es fundamental, y producto de lo que pasó también el 18 de octubre pasado, no solamente el teletrabajo parte hoy día a partir del coronavirus, sino que ya lo venimos enfrentando durante los últimos 3-4 meses. Las que se adelantaron de manera muy radical a esto fueron las universidades. Primero, las universidades, a través de distintos software, Canvas probablemente el más conocido, ya empezaron a hacer e-learning, clases a distancia, a partir de octubre. Entonces hemos tenido una preparación interesante a nivel país, y esto también muchas veces, ojo, es un tremendo incentivo para que aprovechemos esto como una oportunidad de mover a Chile hacia una transformación digital y cultural más importante. Ante tu pregunta, ¿está preparado el país? Absolutamente preparado. Hoy día tenemos más de 98% de la red móvil en Chile, lo que le permite, a cada una persona, por último, y que, ojo, tenemos más de 90% de smartphones, trabajar. Lo que sí es que culturalmente, naturalmente, vamos a tener muchos desafíos. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la flexibilidad, desde el punto de vista del trabajo de la gente y la productividad, son temas que tenemos que ir trabajando y aprendiendo.
También, la legislación, que ayuda, es la que menos ayuda.
Pero si tú me preguntas, desde el punto de vista de la infraestructura digital, ¿estamos preparados? Sí. Ahora, eso no, esto es una pirámide. La infraestructura es la base. ¿Estamos preparados desde el punto de vista cultural? No. ¿Estamos preparados desde el punto de vista legislativo? Tampoco. Por tanto, los desafíos que vamos a tener, y por eso es que yo esto lo veo como una oportunidad, es que nos va a permitir empujar con mucha fuerza distintas maneras que el mundo ya ha ido adoptando para trabajar de manera distinta.
Así como el país viene sufriendo fuerte desde el 18 de octubre y ahora el mundo desde hace algunas semanas con esta crisis, a los que empujan esto como ustedes y a esta transformación digital que el país requiere, finalmente estos dos eventos son un tremendo incentivo.
Sin duda me ha tocado pasearme por todas las radios. Hoy día en la mañana estábamos en un seminario de fintech. Tú dirás que tiene que ver, bueno, lo mismo, digamos. Y lo que está pasando es que la transformación digital el mundo ya la tuvo. Por lo tanto, hay ciertos países que el hecho de quedarse en el hogar, el caso de China que vimos, lo que pasó durante febrero técnicamente, fue menos traumático de lo que la gente cree desde el punto de vista que ellos están más preparados tecnológicamente. Por tanto, lo que nos va a pasar a nosotros es que como compañías, como empresas, como familias, yo hablaba, por ejemplo, hoy día con la gente del Ministerio de Educación, ya sabemos que técnicamente a partir de la próxima semana, dos más, probablemente máximo tres, vamos a tener cuarentena en los colegios. Por tanto, vamos a tener a nuestros niños en los colegios 15 días en las casas. Papás, aprovechemos esos 15 días para enseñarles a programar. Papás, aprovechemos esos 15 días para enseñarles a aprender de manera diferente. Que los colegios empiecen a hacer un trabajo distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer con el Ministerio de Educación es que durante esas 2, 3, 4, 5 semanas que quizás vamos a estar en las casas, y no es fácil mantener a, todos sabemos, niños en las casas sin poder salir, bueno, busquemos una forma de entretención, una forma de aprendizaje, una forma de enfrentar estos desafíos como una humanidad de manera distinta.
Ah, mira, eso, usted ya está preparando para cuarentena en los colegios, digamos.
Pero es que esto es un dato que viene a nivel mundial, digamos.
No, sí.
Lo ha ido viendo los distintos países, entonces la pregunta es cuándo va a llegar. Claro. Este coronavirus es de un nivel tan exponencial el contagio. Recordemos que uno es a dos. Por tanto, es cuántas semanas yo me voy demorando en que llegue más o menos un porcentaje de la población que lo implique que tengamos que, para ralentizar la capacidad de contagio que tiene, armar estas políticas públicas que son fundamentales de poder dejarlos en cuarentena a los niños, a nosotros mismos, las empresas. Ya todas las universidades hoy día no estamos aceptando personas que hayan venido de fuera, tienen que estar dos semanas antes de llegar a las universidades, a los colegios, en sus casas. Por tanto, son procesos que vamos a tener que acostumbrarnos a conversar todos los días.
Pelayo, los cambios legislativos son siempre más lentos y pareciera ser que hay otra urgencia hoy en el país, pero ese cambio cultural, que también es lento, ¿cómo se puede aprovechar esta instancia, que este escenario que va a ayudar, pero hacer ese cambio? Porque yo creo que no tiene que ver necesariamente con la edad esto.
Mira,
algo tiene que ver, pero no creo que tanto.
El ser humano tiene distintos tipos de motivaciones en la vida, eso todos lo sabemos. Pero hay una motivación que a veces es una de las motivaciones más complejas, que es esa motivación cuando tú estás por supervivencia. Nos pasó ya en el 18 de octubre en muchas instituciones de educación que tuvimos que aprender muy rápidamente a hacer e-class a través de plataformas distintas como Canvas, por ejemplo. Hoy, ¿qué va a pasar en Chile? Que da esta motivación por amenaza que estamos teniendo técnicamente, vamos a tener que aprender como país en la legislación y como empresas, en las empresas y la familia, a surfear esta ola de manera distinta. Y ¿cuál es la buena noticia? Es que naturalmente programas como este, que ya lo estemos conversando en un tema financiero, es una muy buena noticia. Quizás lo hablábamos esto en otro tipo de programa, pero hoy día todo va a ser transversal al cambio cultural que requiere enfrentar un proceso y un desafío como el que nos están entregando hoy día la humanidad. Déjame contarles una anécdota. 5 años atrás, un WhatsApp que hemos estado mandando hoy día y un email, Bill Gates planteaba que el mayor desafío que tenía la humanidad ya no eran las bombas atómicas, era cómo trabajar las pandemias. Y él se ponía en la situación de que en años siguientes tuviéramos una pandemia que matara a 1 millón de personas. Dada que hoy día tenemos a 7.000 millones de personas conectados en el mundo, ¿cómo iba a reaccionar el mundo dado esa información? Bueno, hoy día estamos viviendo por primera vez en muchos años una pandemia. Nosotros, nuestra generación, no estábamos acostumbrados a esto, pero ya sabemos qué ha pasado en todo el mundo. Claro. Por tanto, lo que tenemos que ir mirando...
Ya vimos la película.
¿Cómo somos capaces de enfrentar desde Chile, con nuestra realidad, con nuestra legislación y dado los problemas internos que tenemos, esta situación mundial?
Clarísimo. Don Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital, muchas gracias por estar aquí en el programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y los felicito por este programa.
A ver cómo reacciona nuestro querido país a este desafío tecnológico, cultural y legislativo que plantea don Pelayo. ¿Ah? Señor director,
nos despedimos de lejito.
Estamos a más de un metro para que
nos mañana. Llegaremos mañana, sí.
No, pero estamos más de un metro, estamos cumpliendo los protocolos. Sí, más de un metro, nos saludamos.
De lejos.
Sí,
nos saludamos, de lejos.
Sí, pero de lejos, todo de lejos.
Sin toquetearnos.
Está bien. Bueno, no, nos vamos, les dejamos con Visionarios. Viene el penúltimo capítulo de la historia de Niki Lauda, el piloto emprendedor, y después viene Santiago Adicto con Sir Gendelman. Un abrazo.
Chao.
Visionarios, Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando veo las cifras que gana Schumacher, me maldigo por no haber nacido 10 años más tarde.
Niki Lauda, el empresario veloz. Tras el horrible accidente en el Gran Premio de Alemania, que lo dejó con el rostro parcialmente desfigurado y le arrebató de las manos el bicampeonato de la Fórmula 1 en 1976, Niki Lauda volvió a consagrarse campeón con Ferrari en 1977. Luego abandonó las pistas y volvió en 1982 para, 2 años más tarde, ganar su último título mundial corriendo por McLaren. Fue en aquel receso competitivo de 3 años que el deportista fundó Lauda Air, una aerolínea que comenzó con servicios de vuelo charter y taxi aéreo y que desde 1990 ofreció vuelos internacionales. En 1991, el drama nuevamente se instaló en la vida del austriaco cuando un avión de su flota cayó sobre un parque nacional en Tailandia, cobrando la vida de las 223 personas a bordo. La empresa fue adquirida por Austrian Airlines y el expiloto automovilístico fundó una nueva línea aérea llamada Niki, que terminaría fusionándose con Air Berlin. Persistente, el tricampeón de la Fórmula 1 formó Lauda Motion el 2018, actual líder en vuelos low cost de Austria, con 20 aviones, 18 destinos internacionales y millones de usuarios al año. Poco antes de morir, Lauda vendió la totalidad de la compañía a la irlandesa Ryanair, cerrando su último negocio redondo y terminando de saldar con creces una deuda con sus padres y abuelos, que siempre se opusieron a que se convirtiera en deportista, persuadiéndolo para que fuera empresario. Nos reencontramos mañana con el último capítulo de esta historia.